A saludar a esta hora al senador Iván Cepeda. Senador Cepeda, ¿cómo le va? Buenos días.
Bueno, es un gusto estar con ustedes. Buenos días.
Doctor Cepeda, contrarreloj, en el Senado se aprueba la reforma al Código Electoral. La plenaria de la Cámara hizo ajustes importantes al proyecto de reforma al Código Electoral, como es que se eliminaron las facultades extraordinarias al presidente, lo que le daba la posibilidad al primer mandatario de tener poderes por 6 meses para modificar la estructura de la registraduría y el Consejo Nacional Electoral, su régimen de funciones y competencias, y establecer su planta de personal. ¿Estos cambios a ustedes, los parlamentarios de la oposición, les agradan, los tranquiliza? ¿Cómo ven la situación del nuevo Código Electoral?
Pues esta es una decisión que va a tener repercusiones profundas en la vida del país y concretamente en la manera en cómo se va a configurar el poder político. Así que no puede ser una decisión tomada de manera ligera y acelerada como se quiere. Eso lo dijimos ayer y hemos señalado varios temas que nos preocupan de una manera muy seria. Ayer, por ejemplo, en su discurso inaugural, el señor registrador reconoció que las denuncias que hice en un debate de control político el 7 de diciembre pues son plenamente ciertas. Incluso dijo que mis denuncias se habían quedado cortas. Cuando yo señalé, por ejemplo, que hay entre 2.5 y 8.300.000 cédulas de más en el Censo Nacional Electoral. Así que ese es simplemente un ejemplo para mostrar los gravísimos problemas que tiene el sistema electoral colombiano. Ayer se dijo, por ejemplo, que hay un inmenso vacío con relación al asunto del fraude electoral. Se dijo que el código, tal y como está previsto, no tiene hoy una carrera para profesionalizar y depurar la planta de la registraduría. Igualmente que hay que estudiar con mucha mayor atención y detenimiento toda la fase tecnológica en la cual va a entrar ahora el proceso del escrutinio electoral. Es decir, son temas que requieren un estudio pormenorizado y que no deben ser aprobadas a pupitrazo limpio, como mucho me temo que va a ocurrir. Así que nos estamos preparando para seguramente ante la Corte Constitucional hacer la intervención ciudadana necesaria con relación a los aspectos que consideremos son débiles o incluso peligrosos para la democracia.
Doctor Cepeda, otro tema que de alguna manera genera polémica. Proyecto para que paramilitares cuenten la verdad en la JEP. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, criticó la iniciativa y aseguró que a través de ese mecanismo se buscaría enlodar a personas con falsos testimonios. ¿Usted es partidario de que la JEP también vincule a paramilitares en este aspecto?
Sin lugar a dudas. Creo que esa es una iniciativa muy afortunada que le ha presentado al Congreso el senador Roy Barreras. Porque si usted se fija bien en lo que ha ocurrido, en el momento que estaban por dar las declaraciones fundamentales sobre las responsabilidades políticas que tanto asustan a algunos miembros del Centro Democrático, los jefes o exjefes hoy paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos, con lo cual realmente se logró romper el proceso de confesión de verdad que había en Justicia y Paz. Porque ubicándolos en Estados Unidos, se obstruyó y se dificultó de una manera extrema estas personas pudieran terminar de declarar sobre importantes responsabilidades de figuras políticas y empresariales en la conformación del paramilitarismo. Así que considero que es plenamente válido que esa tarea se culmine. Es cierto que ha habido investigación sobre algunos políticos, pero faltan otros, sin lugar a dudas. Y faltan los que, a mi modo de ver, tienen las principales responsabilidades en el fenómeno paramilitar. Así que por esa razón yo creo que sí es imprescindible que las víctimas y la sociedad colombiana puedan escuchar lo que todavía falta que cuenten los ex jefes paramilitares en Justicia y Paz, o que no han podido contar en Justicia y Paz, y lo hagan ahora en el nuevo sistema de justicia transicional.
Mire, lo vinculo a otro tema de mucha actualidad, doctor Cepeda. No hubo acuerdo entre empresarios y trabajadores por incremento del salario mínimo. Hoy es el primer vencimiento legal para la negociación del salario mínimo para el 2021. Usted sabe perfectamente que los empresarios están proponiendo un incremento de apenas el 2%. Los trabajadores están hablando de un 13,9%. Las distancias están lejanas. Hay una diferencia de más de 100 mil pesos entre lo que proponen los empresarios y lo que plantean los trabajadores. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo debería quedar el salario mínimo en Colombia?
Yo creo que en todo caso no puede ser equivalente a lo que cuesta comprar dos tazas de café en el norte de Bogotá, como lo decía en un trino hace unos días. La propuesta de los empresarios es realmente una propuesta injusta y realmente absurda. Estamos en medio de una crisis enorme. Y lo que nosotros hemos dicho es que se debiera apuntar a acercarse a lo que están planteando las organizaciones sindicales. A mi modo de ver, si se han hecho otros esfuerzos, si se han hecho inversiones importantes en el rescate de grandes compañías y empresas y se ha garantizado solvencia al sistema financiero, pues algo similar debiera ocurrir con el mundo de los trabajadores e igualmente con las poblaciones más vulnerables. Es increíble que todavía el gobierno no haya querido acceder a la propuesta de una renta básica universal, que es la que se ha empleado en muchos otros países para de alguna manera solventar el problema inmenso, gigantesco, de la crisis económica que ha traído esta pandemia y que se ha sumado a lo que ya existía antes de la pandemia como una recesión económica en ciernes.
Doctor Cepeda, mi compañero José Granados tiene pregunta para usted. A ver, José.
Gracias, señor. Buenos días, senador Iván Cepeda. Los partidos políticos se están dividiendo. La U prácticamente está hecho pedazos. Benedetti salió corriendo para donde Petro. Roy Barrera no se sabe para dónde va. Todo indica que está creando un partido político con el expresidente Santos. Los liberales están, algún grupo de liberales está en las mismas. Se fue el senador Jorge Robledo, el mayor elector del Polo Democrático. ¿Para dónde van ustedes dentro del Polo Democrático? ¿Van a seguir como partido o van a buscar algún otro tipo de organización política a la cual llegar?
Bueno, lo primero es que a mi modo de ver está muy bien y es muy saludable que se esté produciendo una reconfiguración política y que estén surgiendo, sobre eso no le quepa dudas, posibilidades de alianza entre sectores de izquierda y del centro político. Eso es lo que está ocurriendo. A mi modo de ver, el proceso de paz tuvo como efecto reconfigurar el mundo político colombiano y ha quedado muy claro quiénes están en contra de la paz y de un cambio, que están, a mi modo de ver, ya en el sector de derecha y extrema derecha muy claramente alineados. Incluso hoy informa la prensa que hubo una importante reunión entre Álvaro Uribe y Lochar en la Hacienda del Ubérrimo. Ahí se está ubicando un bloque político, y en el otro bloque político estamos fuerzas que van desde la izquierda y los sectores progresistas, pasando por el liberalismo y sectores que han salido del partido de la U y de otras formaciones políticas. Así que eso es lo que está ocurriendo, y a mi modo de ver eso está muy bien. Y también hay sectores de los movimientos sociales y las ciudadanías que se están perfilando en esa gran alianza de fuerzas democráticas. Ahora, con relación al Polo Democrático, el Polo Democrático no solamente va a continuar, sino que ayer anunció que va a realizar su quinto congreso y también que una de las primeras decisiones que ha tomado es optar por la paridad en la conformación de no solamente el Congreso, sino los órganos de decisión política del Polo y de las listas que vamos a presentar para Senado y Cámara, que seguramente van a ser listas unificadas con otros sectores políticos.
Muy bien, doctor Iván, muchas gracias. Muy amable por su tiempo. Es el senador Iván Cepeda en diálogo con Emisora Atlántico a esta hora de la mañana.